Hola, bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarad, donde hoy nos vamos a hacer eco de dos exposiciones paralelas que tienen lugar en Suiza y en Alemania. La primera en el Kunstmuseum de Berna y la segunda en el Bundeskunsthalle de Bonn. Y todas ellas bajo el epígrafe de Dossier Gürlitt, que hace referencia al increíble lote de obras que mantenía escondidas en sus propiedades el señor Cornelius Gürlitt, ya fallecido, y que constaba de 1580 obras de nombres sobresalientes de la historia del arte del siglo XX, como pueden ser Monet, Cézanne, Otto Dix, Courbet, Picasso, Renoir, Lieberman y un largo etcétera. 590 de estas obras están esperando retornar a sus legítimos dueños y por primera vez, además de exponer al público en general la maravilla del arte moderno, calificado como arte degenerado por el nazismo, también se ofrece un material de estudio para los historiadores del arte dedicarse a analizar el poco autocrítico papel del mundo del arte en el siglo XX y además poner de relevancia el polémico papel de Suiza como centro neurálgico del lucrativo y deleznable comercio del arte de los nazis. Estas dos exposiciones tienen dos orígenes que a la vez tienen a dos personas como protagonistas. Y vamos con la primera, la más cercana en el tiempo, y ese tiempo es el 22 de septiembre del año de 2010, cuando se realiza un control de rutina en la línea ferroviaria que va de Múnich a Zúrich. Y allí se encuentran con un señor llamado Cornelius Gürlitt, que lleva encima 9.000 euros en efectivo, lo cual levanta sospechas sobre un presunto delito fiscal. En 2012, la investigación policial y fiscal continúa y se realiza un registro en la vivienda de Gürlitt en Múnich y allí se encuentran con 1.280 obras de arte tasadas en 13.000 millones de euros. Todo esto está siendo investigado en secreto hasta que en el año de 2013 la revista Focus lo publica y estalla el escándalo. Parte de las obras pasan a engrosar la amplia lista de la plataforma Lost Art, el arte perdido, que recopila las obras del impuesto del escape del Tercer Reich, obras que fueron mal vendidas a cambio de salvoconductos para huir de la Alemania nazi y de la muerte segura. En ese mismo año, a finales de ese mismo 2013, se realiza otro registro en otra propiedad de Cornelius Gürlitt, en esta ocasión en una casa que tenía en Salzburgo, Austria, y se encuentran con que allí hay 238 obras más. El escándalo ya es mayúsculo, internacional, y pone en solfa todo el mundo de este Cornelius Gürlitt. Y en 2014, la Fiscalía de Augsburgo levanta la orden de incautación sobre las obras por haber llegado a un acuerdo de devolución a sus legítimos herederos de 590 de esas obras. Pero esas obras, que son obra del expolio nazi, que son unas 23.000 obras las que están declaradas como expoliadas, es absolutamente muy complicado llegar a verificar que los propietarios son los legales. El acuerdo tenía otro punto, que era que esas 590 obras iban a ser devueltas a sus herederos, pero el resto lo recibiría en un año. En ese tiempo, Gurlitt dona todo al Museo de Berna, a pesar de que hay demandas de algún particular que denuncia que esa donación no está hecha en plenas facultades mentales. Gurlitt muere a la edad de 81 años el 6 de mayo de 2014 en una operación de corazón. Y aquí hasta aquí está el estado de las cosas. En Berna van a exponer el arte degenerado, el arte que fue calificado como degenerado en la exposición de 1937, que son unas 300 obras de lo que Gurlitt atesoraba en secreto en su casa, y en Bonn se va a exponer el arte expoliado a los judíos. Y el segundo nombre dentro de la historia de esta importante colección de expolios es el padre de Cornelius, Hildebrand Gurlitt, nacido en Dresde, Alemania, en 1895, nieto por vía materna de una judía, Elisabeth Gurlitt, hermana de Fanny Level, la escritora, y madre también de los hermanos de Hildebrand, que fueron Willibald, musicólogo, y Cornelia, pintora relacionada con el mismo Marc Chagall, y en 1919 se dio al suicidio. Hildebrand en 1923 se casó con la bailarina Helene Anke, con quien tuvo dos hijos, Renate, conocida como Bambula, y Cornelius Gurlitt, de quien hemos hablado antes. La carrera dentro del mundo del arte de Hildebrand Gurlitt empieza como director del Museo del Rey Alberto en Zwickau en el año de 1925, donde expone y se relaciona con Oskar Kokoschka, Max Liebermann, Otto Dix, Paul Klee, Vasily Kandinsky. Es expulsado por demasiado moderno, por judío y por no hacer caso de las leyes de el arte degenerado. Pasa, no obstante, a ser marchante en Hamburgo, en una casa que él llama Kunstkabinett Dr. Hildebrand Gurlitt, el gabinete artístico del Dr. Hildebrand Gurlitt, y allí trafica de contrabando con el arte degenerado, contrario a la estética y valores arios por la ley de mayo de 1938, después de haber hecho la gran exposición de arte degenerado del verano del 37, entre julio y diciembre del 37, en que se hace una recopilación de todo el arte confiscado por ser insulto a la Germanía y lo ario. Una exposición de 650 obras en las cuales puedes encontrar a Klee, a Picasso, a Mondrian, a Chagall, a Kandinsky, a Lieberman, los de siempre. Gurlitt, a pesar de ser judío, a pesar de haber hecho caso omiso a el hecho de tener que izar la bandera nazi en su galería de Hamburgo, donde además preside la Asociación de Arte de Hamburgo, decíamos que es uno de los cuatro marchantes que son escogidos para el proyecto faraónico del Führermuseum de Linz en Australia, a 20 kilómetros del campo de Mauthausen, donde Hitler pretendía reunir una especie de museo del robo y el expolio artístico del nacionalsocialismo. El Gurlitt trabajaba bajo órdenes directas de Goebbels, por supuesto, y a la vez pone una galería comercial, pero que figura a nombre de su esposa, porque a él, al ser judío, no tenía derecho a ello, y trabajaba más bien en París, donde él recolectaba todas estas obras de todos estos autores que hemos ido mencionando. No obstante, después volvería a Alemania, concretamente a Düsseldorf, donde no dio ninguna explicación absoluta, a no ser unas declaraciones que hizo al ejército americano en febrero del 45. Decía que el bombardeo que había sufrido Dresde había acabado con todas las obras y además con toda la documentación. Él moriría en 1956, víctima de un accidente de tráfico, y toda la colección escondida pasó a poder de su hijo Cornelius Gurlitt. Así que tenemos una exposición bicéfala en Berna y en Bonn, donde poder contemplar algunas obras maestras como La mujer sentada de Matisse, Los jinetes en la playa de Max Liebermann, un pintor judío que tuvo también muchísimos problemas con la burocracia nazi, el interior de la iglesia gótica de Menzel, el Sena desde el puente nuevo de Pissarro, otro artista claramente judío, y también veremos cuadros que están buscando su heredero legal, legítimo. Son cuadros de Munch, Renoir, Rodin, Signac, y sobre todo el que se considera la estrella de esta exposición, que es La montaña de Santa Victoria de Cézanne. Cuadros que, aunque no es lo mismo, podéis contemplar en el vídeo habitual ilustrativo que Aumann prepara para nuestra audiencia, y que es un vídeo mudo que podéis contemplar mientras nos escucháis. Y esto ha sido todo por hoy en Aumann, historias del arte y el judaísmo. Nos vemos en la siguiente edición con una historia distinta.